Estatal para las Culturas y las Artes, en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, agradecen su asistencia esta tarde. Después de leer tantas páginas que el tiempo escribe con mi mano, quedo triste, Tarumba, de no haber dicho más. Quedo triste de ser tan pequeño y quedo triste y colérico de no estar solo. Sean todos bienvenidos al acto inaugural del tercer Festival Internacional de Letras Jaime Sabines. Queremos expresar esta noche nuestro agradecimiento al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, a la Secretaría de Educación y a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es un honor para nosotros iniciar las actividades del tercer festival con la conferencia magistral del maestro Álvaro Miranda. Bienvenido.
Gracias, buenas noches. Muy agradecido al Estado de Chiapas por esta invitación. Quiero decirles que realmente me siento feliz de estar en un lugar donde nació este gran poeta Jaime Sabines. Y no solamente eso, Jaime Sabines, esa es una tierra de poetas y de gente que quiere la poesía. Y por eso necesariamente tenía que nacer aquí Jaime Sabines. Voy a agradecerle pues al gobernador, aunque en ese momento no está presente, a nuestra querida directora general de Coneculta, Jane Guadalupe de la Cruz Palacios, y a todos los funcionarios que han organizado este evento de las letras en el tercer festival. Mi charla hoy va a ser la presencia de dos mexicanos en Colombia, uno muy odiado y otro muy querido. Por eso esta charla la he titulado La muerte en la poesía de Jaime Sabines y el general López de Santana y sus mujeres en Turbaco, Colombia. Voy a referirme a la presencia de ellos dos en el Caribe colombiano, de donde yo soy, y cómo los encontré a los dos allá en mi tierra, cómo los encontré espiritualmente en mi tierra. Esta charla se la voy a dedicar a la memoria de Mariela, la abuela de mis hijas y la bisabuela de Valeria y Antonia, mis nietas, quien falleció y fue hace 2 días, y ayer fueron los funerales de ellas mientras yo viajaba hacia acá. La muerte en la poesía de Jaime Sabines y el general López de Santana y sus mujeres en Turbaco, Colombia. Ah, bueno, gracias, me dicen que a la silla. Bien, entonces cambiamos de escenario. Cuando llegamos a una de las calles aledañas a la plaza central del municipio de Turbaco, a 10 kilómetros de la amurallada Cartagena de Indias, supimos que en un mediodía cualquiera de un mes de cálida humedad, de seguro el mar a lo lejos debía estar extendiendo sus aguas en un azul de tempestad, excitado por las lluvias y las altas mareas. Antes de llegar a la población, algo más fresca en su clima, habíamos subido unas pequeñas colinas que derrotaban el color de aquella media hora antes de recorrido padecíamos en la ciudad heroica. Aquella ciudad colonial que a orillas del Caribe durante siglos resistió el embate de piratas, contrabandistas, traficantes de marihuana y que pudo limpiar imaginariamente todos sus atrasados costumbrismos con los versos críticos de un poeta insigne, Luis Carlos López, el mismo que alguna vez sintetizó la historia de la conquista española de nuestra América con estas estrofas, comillas, con la espada y la cruz nos vino el gonococo. Antes de dar los primeros pasos por la pequeña población de Turbaco, pasos que deberían conducirnos al cumplimiento de una cita con un amigo de infancia que pasaba por el trance de la muerte de su madre, lo primero que yo hice fue agarrar la separata cultural que uno de los diarios nacionales le había dedicado al poeta mexicano Jaime Sabines. Mientras hacía esto, un perro escuálido pasaba a nuestro lado mostrando su esqueleto y un burro lejano lanzaba un fatigado rebuzno para morir escurrido como una voz sin dueño sobre los techos de paja de algunas de las casas de la población. Mis ojos se posaron en una de las líneas de la publicación que llevaba en mis manos y en donde Octavio Paz comentaba las siguientes palabras sobre el escritor de Tuxtla Gutiérrez, uno de los pocos de nuestra América que con la palabra se ha metido con intensidad nunca vista en el amor, la muerte y las mujeres. Paz decía, una voz inconfundible, un poco ronca y áspera, piedra redonda y verdinegra, veteada por esas líneas sinuosas y profundas que trazan en los peñascos el rayo y el temporal. Mapas pasionales, signos de los cuatro elementos, jeroglíficos de sangre, bilis, el semen, el sudor, las lágrimas y los otros líquidos y sustancias con que el hombre dibuja su muerte o con que la muerte dibuja nuestra imagen de hombres. Caminamos unos pasos más, mientras el sol y el viento nos mezclaban sobre los rostros calor y frescura. Lo primero que vimos en el parque central fueron las palmeras que se levantaban ordenadamente sobre adoquines de barro, como si fueran verdes avestruces de cuello estirado y esponjosa cabellera. Al fondo, como marco que cierra una postal, la alcaldía del municipio sobre la Avenida México. ¿La Avenida México? ¿México metido acá en el Caribe colombiano sobre un mundo de cumbias y vallenatos? Solo bastaron unos pocos minutos para estar ahí, en la edificación de un solo nivel con paredes blancas con 10 arcos romanos que servían de soporte al techo de teja de barro. Sabíamos que esta casa, donde actualmente se encuentra la alcaldía, fue mandada a construir por un sui generis visitante en el siglo XIX, el general Antonio López de Santana. Tomé en mis manos el periódico dedicado a Jaime Sabines y le hablé a su fotografía de joven de 40 años que ocupaba casi todo el espacio del papel amarillo. Amigo, le dije, lástima que no hayas sido tú el que le puso a esta humilde calle el nombre de tu país, sino el cabrón de tu compatriota. El sol subía espléndido y un burro había detenido su concierto. Ahora solo faltaba encontrarme con mi amigo Nacho. En efecto, Nacho, delgado y canoso, nos saludó con un fuerte apretón de manos. Tomemos un tricimoto, dijo, y vayamos a casa que está en los altos del pueblo a unos 15 minutos. ¿Un trici qué? Terminé por preguntarle. Iba a comenzar a explicarme en qué consistía un tricimoto cuando aparecieron dos. Se trataba de una especie de triciclo acondicionados a una motocicleta y que cumplían la tarea de permitir la movilidad de los turbaqueros por las calles y vecindades del municipio, como si se trataran de taxis, pero que en este caso no era otra cosa que una mototaxis. Mientras hacíamos el recorrido para cumplir con la visita de duelo, Nacho me contó que en su casa se encontraban reunidos algunos parientes de la difunta para continuar el obligado rezo del novenario que debía ayudar al alma de la muertita a salir del purgatorio y subir a los cielos. ¿Estás leyendo a Sabines?, me preguntó al verme en la mano la separata del cultural periódico, mientras los tricimotos avanzaban por una carretera arenosa a cuyos lados hatos de ganado cebú dormitaban bajo la sombra de enormes ceibas. Ajá, le respondí, y sin que me diera más comentario, de memoria lanzó unos versos del poeta de Tuxtla que parecieron regarse entre las copas de los árboles de mango y tamarindo que nos miraban al lado y lado de la ruta. El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por las lágrimas. Nacho lloró y de inmediato, para calmar aquel dolor espontáneo que venía de la recién partida de su madre, mi sorpresa no estaba en que llorara, sino en que mi amigo, que nunca le había interesado la poesía, pues había asumido que la vida era solo juego, comercios y mujeres, pudiera repetir de memoria a un poeta mexicano cuyos libros no era nada fácil de que llegaran a tan apartados lugares donde los burros detrás de las cercas de alambres de púa hacían sus letanías, donde la paz estaba en el florecer de todos los jacintos y en donde las librerías no existían y los libros de las bibliotecas eran escasos. Me satisfizo encontrar un lector de poesía en medio del agitado comercio, de los ruidosos camiones que tragaban galones de gasolina por las carreteras, de los escuálidos tricimotos que cargaban seres de todas las condiciones, que a cada muerte de familia o vecino que les llegaba, estaban prestos a hacerse la misma pregunta de Sabines: ¿quién me untó la muerte en los pies el día de mi nacimiento? De inmediato me acordé del texto de José Emilio Pacheco en el prólogo del libro de Carla Zarabesca, cuando argumentaba que México es un país de poetas, no de lectores de poesía. Durante por lo menos un siglo, dice Pacheco, se ha escrito aquí una excelente poesía que nadie lee y a nadie le importa. La poesía es la supervivencia de un mundo arcaico, un rezago más condenado a extinguirse gracias al triunfo de la modernización. Jaime Sabines, proseguía Pacheco, refuta estas creencias. En el caso único que no existió antes y difícilmente se repetirá del poeta leído y querido, no por el público que no existe, sino por cada persona que lo lee. Al mismo tiempo representa el ejemplo excepcional del poeta aceptado, alabado, analizado una y otra vez por la crítica y la academia. Otros poetas mexicanos, grandes artífices de la versificación, lograron el triunfo solo concedido a los novelistas y lo pagaron con el precio de ser expulsados de la República Literaria. Sabines no. A medida que tiene más lectores, aumentan los estudios críticos, las traducciones, los reconocimientos. Para este enigma hay una sola respuesta. Sabines es un gran poeta. Él no se ha impuesto. Lo que nos ha ganado es su poesía. ¿Y cómo llegaste a Sabine?, le indagué a Nacho, que encendía un delgado tabaco calilla. Mientras esperaba, aspiraba el humo, pensaba como si tuviera necesidad de sumergirse en un pensamiento oscuro que se hallaba en el fondo del mar. Porque, como se sabe, me dijo él, por allá en 1850 en Turbaco, Colombia, después de huir en una travesía marina de sus enemigos políticos de México, el dictador Antonio López de Santana, del cual mi madre decía que descendemos nosotros y mucha gente más de esta población. El muy bragueta rota, pero a la vez dadivoso con el dinero, cobraba como cualquier don Juan Tenorio sus benevolencias, llevando a la cama y a las hamacas a todas las muchachas bonitas que a su paso encontraba en Turbaco. Nacho hizo una pausa para que nos bajáramos de los tricimotos y luego siguió en su conversación mientras nos internábamos en busca de su casa por un estrecho camino rodeado de árboles enormes y bandadas de loros que buscaban refugio en la espesura de un bosque perdido. Mi amigo reinició la conversación. Gracias a la búsqueda que hice en libros y enciclopedias para conocer algo de mi tatarachosno de López de Santana, supe de Jaime de Sabines y por eso lo he leído con algunos otros amigos del pueblo. Para algo han de servir los dictadores, le respondí. Hombres de luz oscura pueden servir para que descubramos la luz de los verdaderos poetas. Con las explicaciones que realizaba mi amigo, comencé a pensar en qué consiste un poeta que solo lo conocen en el patio trasero de su casa y un poeta que logra traspasar la puerta de entrada, las calles de su barrio, la ciudad de su nacimiento, su provincia, las fronteras de su país. Sabines está entre los poetas de esta última clasificación. ¿Cómo logra dar este salto? ¿Cómo se posesiona un poeta de los terrenos del sentimiento que llevan sobre su espalda y sobre su mundo interior hombres y mujeres del mundo? Primero, con una actitud de modestia, de entrega, pero de descreimiento en que no pisa ningún terreno de inmortalidad, porque a pesar de que su voz, su palabra indaga, él se mantiene haciendo raíces, metido en las más primarias escalas de la realidad. Jaime Sabines, en este sentido, fue preciso cuando dijo en uno de sus poemas: me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de estas cosas. Maldito el que crea que esto es un poema. Aplicaba el sentido de lo popular, de lo común, la lucidez que tiene el pueblo de no saber a ciencia cierta qué es y para qué sirve la poesía. Aunque hay que también decirlo, ni los mismos poetas saben para qué sirve la poesía. Mi amigo Nacho caminaba rápido por un sendero sembrado de luciérnagas diurnas de una arboleda que se apagaban encendida y encendida como la vida y la muerte entre los hombres que nacían y morían a cada instante sobre el planeta. Las motitaxis nos habían dejado sobre los altos de Turbaco. El aire parecía estar más fresco y a medida que respirábamos en una de aquellas lomas que parecen las jibas de un camello sobre el verdor infinito de la sabana que la rodea. La casa campestre de Nacho tenía a su entrada una enorme terraza cuadriculadamente extendida en baldosas de tierra cocida. A uno de sus costados se elevaba un extenso cobertizo o techo de paja sostenido por enormes postes de madera. Se trataba, pues, de una especie de rancho rústico sin paredes, lo que hacía que el paisaje entrara allí con toda su majestuosidad y que a la vez, como recinto, sirviera de lugar apropiado para todo, para guardar los frutos de la tierra, para colgar las hojas de tabaco, para hacer reuniones familiares. Limonares y arbustos de papayo circundaban el lugar con un verde encendido. Sobre el fondo, el cielo azul parecía estar cernido sobre sus propias nubes que difuminaban entre ligeras y escuálidas, como si apenas la pintura blanca la hubiera alcanzado al pintor que las trazó sobre su telón infinito. Toda la familia de la difunta estaba reunida bajo el cobertizo. Cuando nos vieron llegar, interrumpieron sus rezos. El silencio se sostuvo en el aire como si alguien lo hubiera clavado sobre un denso suspenso. Nacho me presentó a aquel grupo que, sin guardar ningún interés por la poesía, hacía unos instantes oraba rítmicamente como si estuvieran ofreciendo letanías, tal como le pareció a Jaime Sabines que lo hacían los obreros de la fábrica familiar cuando su padre, el mayor Sabines, entró en agonía. Ahí estaba otro de los profundos sentidos del poeta de Tuxtla Gutiérrez: entender que en la vida la voz tiene un ritmo que parece oración. comillas, no podrás morir, debajo de la tierra no podrás morir, sin agua y sin aire no podrás morir, sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin hijos, no podrás mujer morir. Las mujeres que lanzaban estas jaculatorias estaban de negro hasta los pies vestidas de riguroso negro, mientras que los hombres llevaban toda tela de blanco hasta los tuétanos, menos las sandalias y el sombrero vueltiao. Mi amigo Álvaro, dijo Nacho como para romper el hielo y continuar con mi presentación, es poeta. Las mujeres me miraron impávidas y los hombres sonrieron con una mirada de indiferencia. Una mujer de edad, de rostro arrugado y cetrino, con las cejas gruesas y un bozo sobre los labios que estaba a punto de convertirse en bigote de mariachi mexicano, se atrevió a dirigir la palabra con cierta sorna. Pues entonces, ¿qué recite? Hijo de su madre, pensé, y de inmediato se me vino a mi cabeza caliente el recuerdo de Jaime Sabines, que según contaba en una entrevista desde su lecho de enfermo, había vivido una situación similar cuando estuvo dando un pésame de difunto en el Distrito Federal por la muerte de un capitán Martínez. A alguien se le había ocurrido la genial frase cuando lo presentaron en el velorio. Se acercó a la viuda, doña Linda, para darle sus condolencias y de un tirón lo jalaron en un carro rumbo al panteón. Y ahí, ante la tumba recién abierta, en un tras tim pum, salió la voz que decía: tenemos entre nosotros al joven Jaime Sabines, un gran poeta que dirá unas palabras al capitán Martínez. Lo único que se le ocurrió pensar a Sabines en ese instante de martirio fue: hijo de su madre. Desde ese instante decidió odiar la declamación y el aspecto público de la poesía. En mi caso, el asunto no tenía reversa. De igual modo odiaba la declamación y de igual modo eso de prostituir la palabra como si fuera un helado de chocolate para que todo el mundo lo pruebe y salga feliz en la degustación de supermercado lírico. Yo no voy a declamar, le dije dirigiéndome a la señora bigotuda, simplemente voy a leer, y en este caso como una cosa íntima, el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, escrito por su hijo, el poeta mexicano Jaime Sabines. De nuevo el silencio se impuso. En la cercana lejanía, una que otra chicharra lanzaba gritos de muerte en medio del paisaje que se extendía desconsolado ante la magnitud del día. Y comencé serenamente a leer la primera parte del poema. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormir el alma para poder hablar, para poder recordar estos días los más largos del tiempo. La atención fue total. A medida que avanzaba en la lectura, encontraba que la maldición de Sabines acá no tenía destinatario, porque nadie entre el público sabía que era poesía, y menos si lo que se leía era baja, media o alta poesía. Para ellos, lo que se estaba escuchando era simplemente esbozo de la existencia, es decir, poesía, núcleo de la vida. Sin que lo supieran, querían poesía, y la poesía se desnudaba, llegaba en cueros tal como ellos la sentían sobre su piel, sobre su corazón. Los descendientes de cualquier pirata, de cualquier contrabandista, de cualquier esclavo negro, indígena, ahora hechos mestizos, escuchaban en el cobertizo de los Altos de Turbaco la poesía de Sabines, lo mismo que los descendientes del general López de Santana, que engendró en muchachas del pueblo y que luego fueron modificando su apellido hasta llegar a don Manuel Espinosa López, a Luisa de Baena, quien durante mucho tiempo de su vida conservó de su tatarabuelo mexicano una espada que le obsequiara el historiador Francisco Cebá Patrón. Muy pocos recordarán a aquel dictador que a mediados del siglo XIX había llegado al pueblo con su pata de palo, con sus morrocotas de oro, con las ganas de echar discursos, aprender en libros algo de Simón Bolívar y el barón Alejandro von Humboldt, quienes unos años atrás, antes de la presencia del general, se habían convertido en ilustres visitantes de Turbaco. A medida que avanzaba la lectura del poema sobre el mayor Sabines, algo nuevo se aprendía. Había entre los escuchas mucho amor, ese que se destaja desde el corazón y no desde la carne apasionada. Sin que lo supieran, los parientes y amigos de Nacho parecían haber entendido la apreciación que alguna vez manifestó el poeta de Tuxtla Gutiérrez cuando aseguró que él nunca había sido un Juan Tenorio como su compatriota de pata de palo, porque lo que importaba desarrollar era la eternidad en el amor, como lo hizo Giacomo Casanova, como de igual modo lo entendió el poeta de Tuxtla Gutiérrez en muchos de sus poemas como Adán y Eva o Los Amorosos. La realidad romántica, como la maneja Sabines, destila el otro ser de la pasión sin caer en la cursilería, en el desahogo sentimental, en el adorno, en el cuentecillo de hadas. Por ello, se halla todo él, en su vida y en su literatura, por fuera de las aventuras de un Don Juan de que cazaba en identidad con el ponecuernos de Santana, ese hombre deschavetado que se comportaba como un personaje de las obras de Tirso de Molina y José Zorrilla, como un sujeto que no respetaba ni los vivos ni los muertos, porque en la búsqueda del placer solo estaba el engaño a las mujeres. Oh, doña Inés del alma mía. Pero para la escritura de la poesía amorosa, Jaime Sabines se sabía un Casanova que hacía lo que fuera necesario para alcanzar a la bella Saneta, 16 años, la hija del zapatero Farusi. El amoroso de Sabines, el unísono que el enamorado italiano luchaba en su interior por correr detrás de tantas como la Pelancha o de Chepita, que al final sería su mujer, su compañera. Pero en Turbaco, en aquel momento de la lectura del poema al mayor Sabines, nadie estaba tras las técnicas del amor, solo bebían del vaso de la muerte en un modo crudo, como ha de llegar para el poeta mexicano y para todos. No es la muerte en su halo, en su mística alabanza, sino la tenebrosa muerte que todo lo descompone. La muerte es indecente, una puta a la que hay que temer. No hay que temer, solo zarandear como todos quieren, es decir, escupirle la cara, darle una patada por su redondo tafanario, el mismo que don Francisco de Quevedo llamaba de otro modo, es decir, culo, y luego, con el tiempo, cuando el muerto se olvida y el cuerpo se pudre, llega el misterio que es igual al silencio eterno. Comillas, ¿cuál es el reloj de la muerte? ¿Qué campana incesante, silenciosa llama y llama? La aceptación, la entrega al poema cuando era leído, estaba en que vida, todos se van sintiendo al lado de la muerte, más que aquel, el verdadero muerto, el que se ha ido. Ninguno de los asistentes quiso que se suspendiera la lectura de algo sobre la muerte del mayor Sabines. A cada instante las palabras del poeta se hacían más de ellos, celebración y éxito. Cada verso les arrancaba un suspiro, una lágrima, un llanto. Cuando media hora después de su inicio terminé de hacer la lectura de todo el texto, los músicos, que estaban silenciosos como hombres vestidos de blanco, sacaron sus gaitas criollas y sus tambores de cuero, y una música alegre comenzó a correr por el techo de paja, por la loma, y llegó a la sabana con un esplendor de luz. Todo se tornó organismo verbal, fuente de vida que había entrado en la palabra de un poeta que ya no era lejano, sino fuego profundo que encendía a los hombres para que se reconocieran ellos mismos desde la desgracia de su destino humano. Vaya, me dije, y me pareció que todos los muertos del mundo llegaron a nuestro alrededor para vernos llorar y luego reírse a carcajadas desde su pudrición. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Álvaro Miranda. El maestro Álvaro Miranda nació en Santa Marta, Colombia, en 1945. Su primer libro de poemas, Indiada, aparece en 1971. En 1982, con ocasión de recibir el Premio Nacional de Poesía de su país, la Universidad de Antioquia edita los escritos de don Sancho Gimeno. Su novela La risa del cuervo, escrita en 1983, obtuvo el primer premio en Buenos Aires y fue publicada en el año siguiente por la Universidad de Belgrano. Reescrita durante varios años y editada nuevamente en Bogotá, es galardonada por Colcultura con el premio Pedro Gómez Valderrama. Simulación de un reino reúne la obra poética de Álvaro Miranda, escrita entre 1965 y 1995. Poemas que se hallaban dispersos en periódicos, revistas y libros colectivos. El Festival Internacional de Poesía de Bogotá lo eligió como poeta homenajeado en 2009.